guantes por esta, la emisora favorita del Inter de Milán, no el Inter de Miami, el Inter de Milán, Radio Martí. Y también es la emisora favorita de Raizel Iglesias. Les voy a contar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Obrigado, obrigado con José. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Fajardo, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el estudio, tenemos a Mr. Alfred Álvarez.
Sí, saludos mi gente, ¿cómo están?
Todo bien, gracias a Dios. Tenemos varios temas hoy, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Luego vamos a hablar del fútbol soccer y vamos a terminar con los playoffs de la NBA, porque el equipo favorito de Alfred, los Lakers, se ven abajo en la serie 2-0. ¡Uy! Eso duele. Por segundo año consecutivo podrían salir de los playoffs a manos de Denver Nuggets. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
¿Sabían ustedes que Andy Pages se convirtió recientemente, el outfielder de los Dodgers de Los Ángeles, en el cubano número 200 en conectar jonrón en el béisbol de las Grandes Ligas? Y eso no incluye los peloteros cubanos nacidos en el extranjero, porque si no tuviéramos otros 80. Así que entre ellos está Orlando El Guajiro Peña, que conectó un jonrón como pitcher. Todavía no sabe cómo fue. Es más, él dijo al aire
pero,
en vivo.
¿Pero se llevó la cerca o fue dentro del terreno?
No, fue, se llevó la cerca. Y dijo, todavía no sé cómo yo hice contacto y cómo la pelota caminó 340 pies, pero conecté jonrón.
¿Oh, sabe los pies y todo lo que fue?
Sí, 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 porque en esos tiempos los parques no eran muy grandes. El otro fue Mike Cuellar, que conectó un Grand Slam. Y Iván Hernández también tiene jonrón.
No, pero Iván tiene varios.
Iván tiene varios y José Fernández también tiene jonrón.
Sí, José bateaba mucho.
Así que, entre estos
tengo
200...
Tengo una pregunta. Dime. Te voy a interrumpir, pero tengo una pregunta. Dale, dale. ¿Esos 200 jonrones están validando los jonrones de los peloteros cubanos en ligas negras o no?
No, solamente béisbol MLB, de las ligas mayores, al menos que tú tengas información nueva.
Bueno, no, no es eso. Recuérdate que hace 2 años... se declaró oficialmente que los peloteros de ligas negras iban a ser considerados peloteros de grandes ligas y tratados como tal. Entonces, que las estadísticas de ligas negras se iban a validar.
Búscame ahí. A lo mejor sí está convalidado, pero en los artículos que yo he leído hasta ahora, béisbol de las mayores.
Sería que, difícil buscarlo ahora.
Estamos de acuerdo.
Podemos muy bien hacer un esfuerzo después.
Hay más buenas noticias para peloteros cubanos y más tarde otras no tantas buenas. Raizel Iglesias, hasta ahora el pelotero cubano que mejor ha rendido en las primeras 3 semanas de la temporada regular, anoche cosechó su rescate número 7 de esta tierna temporada, lanzó otro inning perfecto y los Marlins perdieron por lechada contra los Bravos de Atlanta 3-0 y Raizel Iglesias con su 7º rescate, increíble pero cierto. No sé si estuviste al tanto de ese partido porque recuerden, anoche estuvo aquí Alfred narrando para ustedes la victoria de los Tigres del Detroit sobre Tampa Bay. ¿Y por qué no nos vamos a ese partido ya que está fresquito en tu mente? ¿Cómo es posible que Randy Arozarena esté bateando 149?
Está muy mal. Está extremadamente mal. Yandy Díaz está mal también.
Sí, sí, 222.
Pero bueno, Yandy está más o menos. Pero lo de Randy es impresionante. O sea, creo que está detrás de Pito Abreu. Sí. Es probablemente el cubano que ha tenido el peor arranque.
Correcto.
Y es un arranque del que te das cuenta que está completamente fuera de lo que es Randy Arozarena.
Ahora, Yandy Díaz, que estamos acostumbrados a verlo con promedio en base por encima de 400, tiene promedio en base de 264, o sea, 136 puntos por debajo de lo que estamos acostumbrados. Pero lo de Randy Arozarena me aterra. No sé si has visto algo, tú que narraste el partido de ayer, ¿algo viste en la mecánica en sus 4 turnos al bate?
Que se está yendo con bolas muy malas, porque ya también cae la desesperación. Que, por ejemplo, lo que más me preocupa es Randy, porque tú te puedes... una slider en la esquina afuera y bajita, todo el mundo le hace swing y falla muchas veces porque es un picheo difícil de batear. Ahora, cuando yo lo vi ayer ponchándose con rectas a 95 millas, medio home, haciéndole swing tarde, ahí tú te das cuenta que hay un problema. Hay un problema. En primer, hay un problema ya de que evidentemente el desespero está haciendo mella en él. Y el otro problema definitivamente es que está muy fuera de timing. El timing, el tiempo de bateo lo tiene extremadamente mal.
Bueno, Skubal, el pitcher de los Tigres, anoche ganó su tercero contra el equipo de Tampa Bay. Lanzó 6 entradas, 3 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 9. La pregunta que yo te voy a hacer después de ver ese partido y narrarlo, ¿o Skubal fue demasiado bueno o los bateadores del Tampa Bay demasiado malos?
Skubal fue demasiado bueno. Una de las mejores labores monticulares que he narrado este año 2024. Fue increíble. Tenía una sweeper increíble, la slider le estaba funcionando de manera fantástica, la recta como la tiraba, la sinker, estaba trabajando muy bien. Hizo una gran demostración de picheo y contra un buen equipo, porque más allá de que Randy Rosarena no está bateando, pero ahí está el Pitbull, Jaro Ramírez, ahí está Isaac Paredes que sí está bateando, ahí está Amer Rosario que está bateando casi 350 y pico, y es un bateador que acabó con los Yankees la serie anterior, José Caballero que batió muchísimo contra los Yankees, porque ellos vienen de jugar con los Yankees, y nada, dominó a todo el mundo, el tipo, todo el crédito para él, fue espectacular.
Hablando de pitchers que dominaron anoche, el cubano-americano Carlos Rodón lanzó su mejor partido en 2 años. Oigan esto, 7 entradas completas, 1 solo hit, 2 boletos, 4 ponches, 92 lanzamientos, 57 fueron strikes. No figuró en la decisión, pero los Yankees no batearon, solo 3 hits en todo el partido. Oigan esto, Juan Soto se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches, Aaron Judge se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches, Anthony Rizzo se fue en blanco, Gleyber Torres se fue en blanco, Cabrera se fue en blanco. 3 hits en total para los Yankees, perdieron 2-0 contra los Atléticos de Oakland, un club que ni siquiera sabe dónde va a estar jugando el próximo año.
Porque hay un dicho que dice, la vendetta es un piatto que se mangia freddo, la venganza es un plato que se come frío. J.P. Sears fue de los Yankees.
Sí.
Y fue parte del cambio de los Yankees por Frankie Monta, un cambio que fue un desastre, porque los Yankees al final ahora regalaron a Frankie Monta y J.P. Sears es una estrella en Oakland. Y lo que pasa con J.P. Sears es que cuando él estaba en las ligas menores de los Yankees, él estaba teniendo un año increíble. Los Yankees lo subieron a grandes ligas, estaba lanzando fantástico. Y todo el mundo estaba emocionado con lo que J.P. Sears hubiera podido haber hecho para los Yankees. Y ahí se vino el cambio. Bueno, se la tenía guardada a los Yankees cuando se encontró con ellos ayer. Él es un zurdo muy difícil, es un muy buen pitcher, que está en un equipo malo, pero es un muy buen pitcher. Por cierto, el lanzador que sacaron a lanzar en el 9th inning, creo que el apellido es Miller. Estamos en presencia del fenómeno
sí,
de pitcheo más grande que hay en la MLB.
Su quinto rescate.
Es el quinto rescate, no, es que no le van a tocar la pelota.
Ponchó a los 3 que vio.
Y así ha hecho con todos los rivales. Te voy a explicar cuánto tira este muchachito. Este muchachito, en lo que va a 2024, ha hecho como un total, creo que como de 100 lanzamientos, 66, son más de 100 millas. Es prácticamente imbateable. Ayer estaba tirando contra los Yankees 103, 104, 102, 103, 104, así sin parar. Y la slider y el cambio de velocidad, o sea, este tipo es lo más nasty que hay ahora mismo en el béisbol. Ni a Jordy Chapman, ni nadie. Este es el pitcher más nasty del béisbol. Y lo tienen los Atléticos.
Wow. Y que no sabemos dónde van a estar jugando el próximo año.
Este tirafuego en algún lado estará, pero no sabemos por dónde.
El equipo no sabemos.
Hasta que ya tú sabes, haya que pagarle algún dinerito y los Atléticos lo dejen ir para otro equipo de gratis, como hacen siempre.
Así es. Bueno, los Piratas derrotaron anoche a los Cerveceros de Milwaukee 4-2. Jones, el abridor de los Piratas, fue el ganador. 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, ponchó a 7. Andrew McCutchen jonroneó, tuvo 3 hits en total. Y Cruz, el shortstop, 3 hits, impulsando 2 carreras. Y los Gigantes vencieron a los Mets de Nueva York 5-2. El cubano Jorge Soler con 2 imparables, 1 carrera anotada en este juego. Wynn fue el ganador, lanzó 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 6. Tenemos un resultado más que dar. Los Diamondbacks de Arizona cayeron contra los Cardenales con un jonrón de Gorman en el noveno inning para dejar en el campo a los Diamondbacks. Lourdes Gurriel Jr., un hit en 5 turnos al bate. Junito batea 284. Por los Cardenales, el cubano-americano Nolan Arenado, con un hit en 4 turnos al bate, su promedio es 269. Y Gorman, que fue el batazo de la victoria, batea 179.
Bueno, no termines la sección de béisbol sin hablar de lo que pasó en ese juego de los Yankees, solo porque ha sido la noticia número uno hoy en todas las plataformas. Y es que Aaron Boone fue expulsado con 4 lanzamientos en el partido. O sea, segundo bateador del juego, en el lanzamiento número 4 del juego, lo expulsaron completamente inocente. Resulta que el árbitro había cantado un strike. A la banca de los Yankees no les gustó. Él se vira para la banca y él oye que le están gritando, pero el que le está gritando específicamente no es Aaron Boone. Claro, claro, esto es cría fama y acuesta 2000. Aaron Boone es el manager que más votan en grandes ligas, pero por mucho. Aaron Boone lo mira, Aaron Boone se cae a la boca y simplemente se le queda mirando, como que tú sabes, haciendo así con la cabeza, como de wow, este hombre. Un fanático vestido de azul que estaba justo encima del banco de los Yankees le grita al árbitro algo que tiene que haber, bueno, tiene que haberle preguntado por la mamá o algo. El árbitro automáticamente saca del juego a Aaron Boone sin ningún tipo de nada y lo bota, y Aaron Boone le trata de explicar, yo no he hablado, yo no he dicho nada. O sea, Aaron Boone nunca había hablado, había sido el fanático. Y las declaraciones post-game fueron lamentables. Hunter Wendelstedt, según Wendelstedt, dice que bueno, yo oí una voz y yo lo saqué. Porque yo no voy a sacar a un fanático, tengo que sacar a un manager.
Bueno, no es el manager que lo han expulsado más rápido en la historia del béisbol de las grandes ligas. Pueden ser 4 lanzamientos, pero en 1975, Earl Weaver estaba intercambiando el lineup card con el umpire y le dijo, yo espero que tu juego de hoy sea mejor que el último que cantaste porque le hiciste mucho daño a mi equipo. Y el umpire le dijo, you're out, ni siquiera vas a comenzar el partido. Es el único manager en la historia en ser votado durante el intercambio del lineup.
Bueno, es que el Weaver era una película, eso es otro nivel. No obstante, para que nuestra audiencia sepa, el manager que más veces han sacado de la historia de las grandes ligas no es Earl Weaver, es Bobby Cox.
Correcto.
Que tiene 156 expulsiones. Aaron Boone va por un buen camino. Sí, tiene, bueno, claro, 35 y lo que lleva de manager son 5 años.
Pero Bobby Cox estuvo ahí, ¿qué? 17 años.
No, 26 años.
26 años como manager.
Sí, ahí sacamos la cuenta. Lo votaban 3.9 veces por año.
Ah, eso no es nada.
Aaron Boone lleva un porcentaje de 7 veces por año votado.
Increíble. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos, o a menos que tengas algo más? Bueno, podemos
no,
darnos...
No, tenemos más nada.
No, sí, te podemos...
Aquí, de mi parte.
Y lo que pasa es que Alfred se lastimó la espalda entrando al estudio rápido para servirle a ustedes. Él estaba entrando
aquí
rápido.
Como un campo de batalla que sí. Me dieron el tiro, pero estoy disparando hasta que pueda.
Con su computadora y con su salveca y todo, y se aparentemente ahí se torció algo. Bueno, esta noche en el béisbol de las grandes ligas hay varios partidos interesantes. La mayoría de las series de ayer continúan hoy. Así que los Cachorritos de Chicago contra los Astros de Houston. Muy interesante este partido. Boston está en Cleveland. Esta noche van a poder escuchar los Phillies de Filadelfia contra los Rojos de Cincinnati en vivo y en directo. Así que, Junior, ¿por qué no me das el promo para el partido de esta noche?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Rojos de Cincinnati.
Les habla Henry Mejía. No se pierdan lo mejor de la pelota de las grandes ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes 6:40, Filadelfia versus Cincinnati. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Ya terminamos con la pelota, varios partidos esta noche, incluyendo uno en directo y en vivo por Radio Martí, con lujo de detalle. Pero el mundo no solamente vive de béisbol. ¿Qué te parece, Junior, si nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Damas Damas y caballeros, hubo un gran titular en Miami esta mañana que decía: el Inter campeón de liga. Mucha gente se puso muy contento, pero se acordaron que la liga de la MLS está comenzando. Es el Inter de Milán de Italia, que ha ganado el Scudetto del Campeonato Nacional del Fútbol Italiano, porque ayer en el choque, máximo choque este año del fútbol italiano, el Inter de Milán derrotó 2-1 a su rival local, el AC Milán, y ahora tiene 86 puntos tras 33 jornadas, y con solamente 5 jornadas restantes, ya el Milán no puede alcanzar al Inter, así que el Inter es campeón de liga y clasifica automáticamente a la Champions League. Esto también significa que el Milán está en la Champions League y la Juventus. Lo que todavía tenemos que descifrar es si el Bolonia o la Roma o el Atalanta, uno de esos tres, también va a clasificar a la Champions League del próximo año. Lo que pasa es que eso se va a decidir en la próxima.
¿Cuánto hacía que no ganaban ellos un título, Pepe?
No mucho, 3 años, no mucho. Porque la Juventus...
En Italia hay su variedad, ¿no?
Hay más variedad que en la Bundesliga, pero no hay tanta variedad
como... Más variedad que la Bundesliga en casi todos lados.
Claro, sí. El Bayern de Múnich había ganado 11 consecutivos.
Exacto.
Y la Juventus hubo un periodo que ganó, de 13 años, ganó como 8. Así que no te creas. Italia hay más variedad que en Alemania, pero no
bueno,
tanto.
Cualquier cosa mejor que Francia.
El Paris Saint-Germain, que va a ganar otra vez este fin de semana.
Ya lo que tienen que hacer es inventar un trofeo para el segundo lugar para que tenga interés a la liga ya.
Compara esto a los deportes norteamericanos. Imagínate tú que los Dodgers o los Yankees ganen la Serie Mundial 15 años consecutivos.
¡Qué maravilla! Pero
no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque el sistema no te lo permite. Aunque tú tengas el mejor récord del béisbol de las grandes ligas durante 10 años, vas a tener suerte si ganas 3 Series Mundiales en esos 10 años.
No logran tener el mejor récord. En la pelota es muy, muy difícil.
Correcto. Pero es que además de eso, ningún equipo ha repetido como campeón mundial en béisbol en más de una generación. ¿Cuál fue el último? A ver, por favor.
Yankees.
Y en la NBA también es difícil, en el fútbol americano es muy difícil. ¿Por qué? Porque el sistema no está hecho para que en este país nadie gane 8, 9, 10 títulos en forma consecutiva.
No, claro, claro.
Así que, muy bien. Así que eso es el fútbol por ahora. Nos vamos ahora para que Alfred llore un poquito más, y no tiene nada que ver con el dolor de espalda. Tiene que ver con el baloncesto profesional de la NBA. Esta madrugada los Lakers de Los Ángeles se dieron cuenta que se ven abajo en la serie 2-0 contra los Nuggets de Denver. Los actuales campeones mundiales derrotaron por 2 punticos a los Lakers en el segundo juego de la serie, y eso significa que Nikola Jokic y compañía, a propósito, Jokic con un triple doble, 27 puntos, 20 rebotes, 10 asistencias.
Ay, eso para él es un día, eso es un lunes en la oficina.
Y tú sabes que yo vi, en acción y ni siquiera estaba sudando.
No, no suda.
¿Qué significa esto? Que ahora la serie se traslada a Los Ángeles, donde los Lakers se ven obligados a ganar, porque si no, apaga y vamos. Y los Nuggets están saboreando la posibilidad de eliminar por segundo año consecutivo a LeBron James y a los Lakers de Los Ángeles de los playoffs. Yo quiero que Alfred me diga, porque yo sé que él está al tanto, de qué fue lo que pasó con los Lakers, porque en un momento dado tenían una ventaja de 20 puntos.
No pudieron, no solamente con Jokic, ¿no? Sino que no pudieron por ejemplo, con Michael Porter Jr., que fue muy importante en ese juego, con Jamal Murray. Jamal Murray es difícil. Los Lakers, ¿quién es su mejor defensa en cuanto a los jugadores pequeños? D'Angelo Russell. D'Angelo Russell no puede ni con Jamal Murray, ni con Michael Porter Jr. Esa es la realidad. Esa es una de las grandes realidades de los Lakers. Yo te voy a decir una cosa. Uno le puede gustar un equipo, pero uno tiene que ser realista. Objetivo y realista.
Sí, claro.
A los Denver Nuggets, los Lakers no le ganan. Si le ganan, es un milagro del baloncesto. Si tú miras el juego de Davis, los dos primeros juegos de LeBron, tú no puedes decir que lo han hecho catastróficamente mal. Incluso D'Angelo Russell ha hecho más de 20 puntos. El problema es que son 3 jugadores anotando. Los demás jugadores realmente no tienen esa alta productividad ofensiva. Y la realidad del asunto es que Jokic es prácticamente invencible, es imparable. Este es el mejor jugador de la NBA ahora mismo. junto con Luka Doncic y junto con quizás con Gilgeous Alexander, Anthony Edwards, que va a tener un gran futuro, Joel Embiid. Por ahí están los tiros, por ahí están los mejores jugadores de la NBA hoy por hoy. Yo creo que simplemente se ha hecho lo que se ha podido. Quizás le ha faltado un poquito de ofensiva a los Lakers. Quizás en los dos primeros partidos podemos decir que Hachimura pudo haberlo hecho mejor. Pero la realidad del asunto es que no tengo mucho que reprocharle a los Lakers ni a LeBron James. Creo que lo han hecho bien, teniendo en cuenta que están jugando contra un equipo tan poderoso como son los Denver Nuggets.
Correcto. Bueno, ellos sabían que les iba a tocar los Denver Nuggets si avanzaban a los playoffs por su bajo rendimiento durante la temporada regular. Les costó muchísimo a los Lakers clasificar a los playoffs y ahora se tienen que topar contra el segundo mejor clasificado. Y eso que mira la suerte que tuvieron los Lakers. Hasta 3 días antes de que terminara la temporada regular, los Nuggets eran los primeros clasificados. Pero luego vino Oklahoma City Thunder y le pasó por encima.
Por eso que te digo que Alexander para mí es el candidato a MVP. Sí. Uno de mis grandes candidatos a MVP.
Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los Lakers jugando en casa su próximo partido para por lo menos ganar un juego?
Anotar más puntos.
No, pero es que no es así de fácil. No. Con esa defensa. Mira, anoche...
Claro que no, pero por ejemplo, Austin Reeves, 9 puntos ahí. Bueno,
anoche Davis
Austin Reeves es un hombre que puede anotar 20 puntos.
Tuvo 32 puntos Davis anoche.
Pero es que, pero es lo que te estoy diciendo, Pepe. David LeBron James no son el problema.
No.
David está jugando, como dice...
¿Y el japonés?
En béisbol, Hachimura. Ese problema no está anotando mucho. Ayer tú sabes cuántos puntos echó Hachimura.
¿Cuánto?
3.
¿Eso es todo?
Con eso no se puede ganar, Pepe.
No, por supuesto que
ese hombre anota más de 16 puntos de averaje en la temporada.
Sí,
estoy diciendo, la baja producción de Hachimura y de Reeves es lo que hay. Pero claro, ellos no están anotando porque están bien defendidos por un equipo de Denver que sabe lo que está haciendo. ¿Quién defiende a Austin Reeves? ¿Quién lo defiende? Austin Reeves lo defiende Jamal Murray.
Sí.
O Caldwell Pope, que por cierto era de los Lakers, y que es un experto en defensiva y lo dejaron ir. Y a Hachimura lo defiende Michael Porter Jr. No chance.
Bueno, la derrota fue por 2 puntos. Vamos a ver si los Lakers pueden ganar su próximo partido en casa. Mientras tanto, los Knicks de Nueva York, por 3 punticos, vencieron a los 76ers de Filadelfia, 104-101. Y también han tomado ventaja de 2-0 en la serie. Y eso ocurrió pese a que Maxley metió 35 puntos con 9 rebotes y 10 asistencias para el equipo de Filadelfia, que aún así se las arregló para perder el partido por 3 puntos. Y los Cavaliers de Cleveland, con ventaja de 2-0, vencieron por 10 puntos a Orlando Magic. Mucha gente piensa que Orlando Magic está en estos playoffs haciendo turismo. Y los Cavaliers están a punto de tomar ventaja en esta serie 3-0.
Ese equipo, los Cavaliers, que cogerle un miedo. Porque tú los miras y no tienes a nadie. ¿Quién es su estrella? Donovan Mitchell.
Sí.
¿Esa es su estrella?
Imagínate.
Pero cuando tú vienes a ver, es un equipo que no tiene nada que perder, viene de tener una gran temporada regular, muy por encima de todos los pronósticos que daban las casas de apuestas, los algoritmos que miden los pronósticos, todo, esta gente han superado cada uno de esos pronósticos.
Sí.
Con un solo jugador que se puede considerar estrella, que es Donovan Mitchell, y un conjunto de jugadores con Mobley, Allen, Struz y Garland, que son buenos, pero nada superestrella.
Si a mucha gente le suena el nombre Cleveland Cavaliers, es porque ahí comenzó la carrera profesional de LeBron James.
Uh-huh. Eso está en el mapa, vamos a decir.
Así es. Y mucha gente en Cuba, seamos sinceros, mucha gente en Cuba que seguía la NBA de vez en cuando, porque en aquel entonces era muy difícil para un cubano estar metido todos los días en la NBA, pero LeBron James, los pocos que sabían quiénes eran los Cavaliers de Cleveland, es que ahí jugó LeBron James. Así que sí,
o ahí juega. En la época que LeBron empezó a ir jugando en San Antonio, por ejemplo, en Cuba yo trabajaba en el turismo y en los hoteles, que sí están los canales de televisión, ESPN y eso, todos los trabajadores del hotel estábamos siempre pendientes de lo que pasaba con Cleveland por LeBron James.
Claro.
Entonces tú en Cuba seguías los equipos, ciertos equipos, y es lo que tú dices, en Cuba no se sigue la NBA en general, sino hay ciertos equipos porque son de los que tú sabes que tienen a alguien que es relevante, y son los que tú puedes ver en los resúmenes de ESPN y cosas así.
Así es.
Entonces tú seguías a San Antonio por Tim Duncan, ¿me entiendes? Tú seguías a los Orlando Magic cuando estaba Shaq, después a los Lakers por Shaq y Kobe.
Correcto.
Y después, o sea, eran ese tipo de jugadores que tú seguías porque estaban tal jugador en el equipo, ¿no?
Bueno, esta noche...
Whiskey en Dallas, por ejemplo.
Así es, esta noche en la NBA, comenzando a las 7:30, los Soles de Phoenix contra los Timberwolves en Minnesota. Los Pacers de Indiana se enfrentan a los Milwaukee Bucks. Y a las 10 de la noche, los Clippers de Los Ángeles reciben a Luka Doncic y compañía. Esa serie 1-0 a favor de los Clippers. Y si quieren adelantarse un poquitico más, el miércoles 24 de abril, el Miami Heat con la difícil tarea de ir a Boston y empatar la serie contra los Celtics.
Eso está igual que los Lakers. Sí. Un milagro.
Eso es lo que yo pienso
también.
Para
que alguien le gane este año a Boston o a Denver, son milagros. Para mí son los dos equipos que van a ganar a la final.
Y te digo una cosa, sí, yo estoy de acuerdo con ese comentario. ¿Y quién ganaría esa final hipotéticamente?
Va a ganar Boston esta vez.
Oh, bueno, vamos a ver qué pasa.
Juan Pernado va a estar feliz como la perdiz.
A las 7 p.m. mañana el Miami Heat tratando de derrotar a los Celtas en casa. Yo lo veo prácticamente imposible. Las apuestas en Las Vegas, creo que es 7-3 que gana Boston fácilmente. Y Oklahoma City Thunder, el primer clasificado en la Confederación del Oeste, contra los Pelícanos. Por ahora Oklahoma controla la serie 1-0. Y por si acaso se han preguntado cuándo van a jugar los Lakers otra vez. Bueno, van a jugar el jueves por la noche a las 10 p.m. en casa contra los Nuggets de Denver. Filadelfia recibe a los Knicks de Nueva York. Y Orlando Magic espera no aparentar que hace turismo en estos playoffs, porque reciben a los Cavaliers de Cleveland el jueves a las 7 p.m. Entonces, ¿a ti te gusta Cleveland en esta serie?
Me encanta. Cleveland va a ganar la serie.
Knicks contra 76ers. Los Knicks fácilmente.
No. Esa es la serie más pareja que hay, una de las más parejas.
Entonces,
me parece que los 76ers se pueden dar un susto. Los Knicks tienen un buen equipo.
Interesante.
Pero los 76ers...
No me has dicho Pelícanos, la serie de los Pelícanos y Oklahoma City Thunder.
Oklahoma City Thunder.
4-1.
Van a sorprender al mundo. Tienen a quien yo considero... a ver, o sea, en todos los deportes nos pasa la misma historia. ¿Quién es el verdadero MVP? Le han dado MVP a Shohei Ohtani, quedando último lugar el equipo, casi último lugar Los Angelinos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Que quién es el verdadero MVP? Estamos hablando de un equipo de Oklahoma City Thunder que tiene a un jugador que es Alexander.
Correcto.
Que para mí... lo fue todo para este equipo. Y el repertorio que tiene alrededor de él no es mejor que... ¿Sabes que estamos viendo un equipo? Por ejemplo, los Lakers que tienen LeBron y a Anthony Davis. Tiene a Angelo Russell. Cuando tú, es que el propio Jokic tiene alrededor a Murray. Tiene alrededor... Este muchacho no tiene un staff de soporte como el que tienen otros equipos. Este muchacho acaba de poner a su equipo ahí. Sí. Es el verdadero jugador más valioso para un equipo en la NBA este año. Es uno de ellos. No estoy diciendo que sea 100%. Yo entiendo que Luka Doncic merece el MVP. Y Jokic también. Pero mira los jugadores alrededor de Luka Doncic. Mira los jugadores alrededor de Alexander.
Música, maestro. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan todos muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Inter de Milán, no el Inter de Miami, el Inter de Milán, Radio Martí. Y también es la emisora favorita de Raizel Iglesias. Les voy a contar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Fajardo, Puerto Rico, José Valúa Vélez. Y me acompaña aquí en el estudio, tenemos a Mr. Alfred Álvarez.
Sí, saludos, mi gente, ¿cómo están?
Todo bien, gracias a Dios. Tenemos varios temas hoy. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Luego vamos a hablar del fútbol soccer y vamos a terminar con los playoffs de la NBA, porque el equipo favorito de Alfred, los Lakers, se ven abajo en la serie 2-0. ¡Uy! Eso duele. Por segundo año consecutivo podrían salir de los playoffs a manos de Denver Nuggets. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
¿Sabían ustedes que Andy Pages se convirtió recientemente, el outfielder de los Dodgers de Los Ángeles, en el cubano número 200 en conectar jonrón en el béisbol de las Grandes Ligas? Y eso no incluye los peloteros cubanos nacidos en el extranjero, porque si no tuviéramos otros 80. Así que entre ellos está Orlando El Guajiro Peña, que conectó un jonrón como pitcher. Todavía no sabe cómo fue. Es más, él dijo al aire,
pero,
en vivo.
¿Pero se llevó la cerca o fue dentro del terreno?
No, fue, se llevó la cerca. Y dijo, todavía no sé cómo yo hice contacto y cómo la pelota caminó 340 pies, pero conecté jonrón.
Oh, ¿sabe los pies y todo lo que fue?
Sí, 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 porque en esos tiempos los parques no eran muy grandes. El otro fue Mike Cuellar, que conectó un Grand Slam. Y Iván Hernández también tiene jonrón.
Iván tiene varios.
Iván tiene varios y José Fernández también tiene jonrón.
Sí, José bateaba mucho.
Así que, entre estos
tengo
200...
una pregunta. Dime. Te voy a interrumpir, pero tengo una pregunta. Dale. ¿Esos 200 jonrones están validando los jonrones de los peloteros cubanos en ligas negras o no?
No, solamente béisbol MLB, de las ligas mayores, al menos que tú tengas información nueva.
Bueno, no es eso. Recuérdate que hace 2 años... se declaró oficialmente que los peloteros de ligas negras iban a ser considerados peloteros de grandes ligas y tratados como tal. Entonces, que las estadísticas de ligas negras se iban a validar.
Búscame ahí. A lo mejor sí está convalidado, pero en los artículos que yo he leído hasta ahora, béisbol de las mayores.
Sería que, difícil buscarlo ahora.
Estamos de acuerdo.
Podemos
muy bien
hacer un esfuerzo después.
Hay más buenas noticias para peloteros cubanos y más tarde otras no tantas buenas. Raizel Iglesias, hasta ahora el pelotero cubano que mejor ha rendido en las primeras 3 semanas de la temporada regular, anoche cosechó su rescate número 7 de esta tierna temporada, lanzó otro inning perfecto y los Marlins perdieron por lechada contra los Bravos de Atlanta 3-0 y Raizel Iglesias con su 7º rescate, increíble pero cierto. No sé si estuviste al tanto de ese partido porque recuerden, anoche estuvo aquí Alfred narrando para ustedes la victoria de los Tigres del Detroit sobre Tampa Bay. ¿Y por qué no nos vamos a ese partido ya que está fresquito en tu mente? ¿Cómo es posible que Randy Arozarena esté bateando 149?
Está muy mal. Está extremadamente mal. Yandy Díaz está mal también.
Sí, sí, 222.
Pero bueno, Yandy está más o menos. Pero lo de Randy es impresionante. O sea, creo que está detrás de Pito Abreu. Sí. Es probablemente el cubano que ha tenido el peor arranque.
Correcto.
Y es un arranque del que te das cuenta que está completamente fuera de lo que es Randy Arozarena.
Ahora, Yandy Díaz, que estamos acostumbrados a verlo con promedio en base por encima de 400, tiene promedio en base de 264, o sea, 136 puntos por debajo de lo que estamos acostumbrados. Pero lo de Randy Arozarena me aterra. No sé si has visto algo, tú que narraste el partido de ayer, ¿algo viste en la mecánica en sus cuatro turnos al bate?
Que se está yendo con bolas muy malas, porque ya también cae la desesperación. Que, por ejemplo, lo que más me preocupa es Randy, porque tú te puedes... Un slider en la esquina fuera y bajita, todo el mundo le hace swing y falla muchas veces porque es un picheo difícil de batear. Ahora, cuando yo lo vi ayer ponchándose con rectas a 95 millas, medio home, haciéndole swing tarde, ahí tú te das cuenta que hay un problema. Hay un problema. En primer, hay un problema ya de que evidentemente el desespero está haciendo media en él. Y el otro problema definitivamente es que está muy fuera de timing. El timing, el tiempo de bateo lo tiene extremadamente mal.
Bueno, Skubal, el pitcher de los Tigres, anoche ganó su tercero contra el equipo de Tampa Bay. Lanzó 6 entradas, 3 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 9. La pregunta que yo te voy a hacer después de ver ese partido y narrarlo, ¿o Skubal fue demasiado bueno o los bateadores del Tampa Bay demasiado malos?
Skubal fue demasiado bueno. Una de las mejores labores particulares que he narrado este año 2024. Fue increíble. Tenía una sweeper increíble, la slider le estaba funcionando de manera fantástica, la recta como la tiraba, la sinker estaba trabajando muy bien. Hizo una gran demostración de picheo y contra un buen equipo, porque más allá de que Randy Arozarena no está bateando, pero ahí está el Pitbull Harold Ramírez, ahí está Isaac Paredes que sí está bateando, ahí está Amer Rosario que está bateando casi 350 y pico y es un bateador que acabó con los Yankees la serie anterior, José Caballero que batió muchísimo contra los Yankees porque ellos vienen de jugar con los Yankees y nada, dominó a todo el mundo, el tipo, todo el crédito para él, fue espectacular.
Hablando de pitchers que dominaron anoche, el cubano-americano Carlos Rodón lanzó su mejor partido en 2 años. Oigan esto, 7 entradas completas, un solo hit, 2 boletos, 4 ponches, 92 lanzamientos, 57 fueron strikes. No figuró en la decisión, pero los Yankees no batearon, solo 3 hits en todo el partido. Oigan esto, Juan Soto se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches, Aaron Judge se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches, Anthony Rizzo se fue en blanco, Gleyber Torres se fue en blanco, Cabrera se fue en blanco. 3 hits en total para los Yankees, perdieron 2-0 contra los Atléticos de Oakland, un club que ni siquiera sabe dónde va a estar jugando el próximo año.
Porque hay un dicho que dice, la vendetta es un piatto que se mangia freddo, la venganza es un plato que se come frío. J.P. Sears fue de los Yankees.
Sí.
Y fue parte del cambio de los Yankees por Frankie Monta, un cambio que fue un desastre, porque los Yankees al final ahora regalaron a Frankie Monta y J.P. Sears es una estrella en Oakland. Y lo que pasa con J.P. Sears es que cuando él estaba en las ligas menores de los Yankees, él estaba teniendo un año increíble, los Yankees lo subieron a grandes ligas, estaba lanzando fantástico, y todo el mundo estaba emocionado con lo que J.P. Sears hubiera podido haber hecho para los Yankees. Y ahí se vino el cambio. Bueno, se la tenía guardada a los Yankees cuando se encontró con ellos ayer. Él es un zurdo muy difícil, es un muy buen pitcher, que está en un equipo malo, pero es un muy buen pitcher. Por cierto, el lanzador que sacaron a lanzar en el noveno inning, creo que el apellido es Miller. Estamos en presencia del fenómeno de pitcheo más grande que hay en la MLB.
Es un quinto rescate.
Es el quinto rescate, no, es que no le van a tocar la pelota.
Ponchó a los 3 que vio.
Y así ha hecho con todos los rivales. Te voy a explicar cuánto tira este muchachito. Este muchachito... En lo que va a 2024, ha hecho como un total, creo que como de 100 lanzamientos, 66, son a más de 101 millas. Es prácticamente imbateable. Ayer estaba tirando contra los Yankees 103, 104, 102, 103, 104, así sin parar. Y la slider y el cambio de velocidad, o sea, este tipo es lo más nasty que hay ahora mismo del béisbol. Ni a Jordy Chapman, ni nadie. Este es el pitcher más nasty del béisbol. Y lo tienen los Atléticos.
Wow. Y que no sabemos dónde van a estar jugando el próximo año.
Este tirafuego en algún lado estará, pero no sabemos por dónde.
El equipo no sabemos.
Hasta que ya, tú sabes, haya que pagarle algún dinerito y los Atléticos lo dejen ir para otro equipo de gratis, como hacen siempre.
Así es. Bueno, los Piratas derrotaron anoche a los Cerveceros de Milwaukee 4-2. Jones, el abridor de los Piratas, fue el ganador. 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, ponchó a 7. Andrew McCutchen jonroneó, tuvo 3 hits en total. Y Cruz, el shortstop, 3 hits, impulsando 2 carreras. Y los Gigantes Vencieron a los Mets de Nueva York 5-2 el cubano Jorge Soler con dos imparables, una carrera anotada en este juego. Wynn fue el ganador, lanzó 6 entradas, 4 hits, una carrera, un boleto y ponchó a 6. Tenemos un resultado más que dar. Los Diamondbacks de Arizona cayeron contra los Cardenales con un jonrón de Gorman en el 9th inning para dejar en el campo a los Diamondbacks. Lourdes Gurriel Jr., un hit en 5 turnos al bate. Junito batea 284. Por los Cardenales, el cubano-americano Nolan Arenado, con un hit en 4 turnos al bate, su promedio es 269. Y Gorman, que fue el batazo de la victoria, batea 179.
Bueno, no termines la sección de béisbol sin hablar de lo que pasó en ese juego de los Yankees, solo porque ha sido la noticia número uno hoy en todas las plataformas, y es que Aaron Boone fue expulsado con 4 lanzamientos en el partido. O sea, segundo bateador del juego, en el lanzamiento número 4 del juego, lo expulsaron. Completamente inocente. Resulta que el árbitro había cantado un strike. A la banca de los Yankees no les gustó. Él se vira para la banca y él oye que le están gritando, pero el que le está gritando específicamente no es Aaron Boone. Claro, claro, esto es cría fama y acuéstate a dormir. Aaron Boone es hermana del que más votan en Grandes Ligas, pero por mucho. Aaron Boone lo mira, Aaron Boone se cae a la boca y simplemente se le queda mirando, como que tú sabes, haciendo así con la cabeza, como de wow, este hombre. Un fanático vestido de azul que estaba justo encima del banco de los Yankees le grita al árbitro algo que tiene que haber, bueno, tiene que haberle preguntado por la mamá o algo. El árbitro automáticamente saca del juego a Aaron Boone sin ningún tipo de nada y lo bota, y Aaron Boone le trata de explicar: yo no he hablado, yo no he dicho nada. O sea, Aaron Boone nunca había hablado, había sido el fanático. Y las declaraciones post-game fueron lamentables. Hunter Wendelstell, según Wendelstell, dice que bueno, yo oí una voz y yo lo saqué. Porque yo no voy a sacar a un fanático, tengo que sacar a un manager.
Bueno, no es el manager que lo han expulsado más rápido en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Pueden ser 4 lanzamientos, pero en 1975, Earl Weaver estaba intercambiando el lineup card con el umpire y le dijo: yo espero que tu juego de hoy sea mejor que el último que cantaste, porque le hiciste mucho daño a mi equipo. Y el umpire le dijo: you're out, ni siquiera vas a comenzar el partido. Es el único manager en la historia en ser botado durante el intercambio del lineup.
Bueno, es que el Weaver era una película, eso era otro, eso es otro nivel. No obstante, para que nuestra audiencia sepa, el manager que más veces han sacado de la historia de las Grandes Ligas no es Earl Weaver, es Bobby Cox.
Correcto.
Que tiene 156 expulsiones. Aaron Boone va por un buen camino. Sí, tiene, pero, claro, 35, y lo que lleva de manager son 5 años.
Pero Bobby Cox estuvo ahí, ¿qué, 17 años?
No, 26 años.
26 años como manager.
Sí, ahí sacamos la cuenta. Lo votaban 3.9 veces por año.
Ah, eso no es nada.
Aaron Boone lleva un porcentaje de 7 veces por año votado.
Increíble. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos, a menos que tengas algo más? Bueno, podemos
no,
darnos...
No, tenemos más nada.
No, sí, te podemos...
Por aquí, de mi parte.
Y lo que pasa es que Alfred se lastimó la espalda entrando al estudio rápido para servirle a ustedes. Él estaba entrando
rápido.
Estoy
aquí rápido, como un campo de batalla, que sí, me dieron el tiro, pero estoy disparando hasta que pueda.
Con su computadora y con su salveque y todo, y se aparentemente ahí se torció algo. Bueno, esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas hay varios partidos interesantes. La mayoría de las series de ayer continúan hoy. Así que los Cachorritos de Chicago contra los Astros de Houston. Muy interesante este partido. Boston está en Cleveland. Esta noche van a poder escuchar los Phillies de Filadelfia contra los Rojos de Cincinnati en vivo y en directo. Así que, Junior, ¿por qué no me das el promo para el partido de esta noche?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Rojos de Cincinnati.
Les habla Henry Mejía. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes 6:40, Filadelfia versus Cincinnati. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, ¿qué les parece ahora? Ya terminamos con la pelota. Varios partidos esta noche, incluyendo uno en directo y en vivo por Radio Martí, con lujo de detalle. Pero el mundo no solamente vive de béisbol. ¿Qué te parece, Junior, si nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, hubo un gran titular en Miami esta mañana que decía: el Inter campeón de liga. Mucha gente se puso muy contento, pero se acordaron que la liga de la MLS está comenzando. Es el Inter de Milán de Italia, que ha ganado el Scudetto del Campeonato Nacional del Fútbol Italiano, porque ayer en el choque, máximo choque este año del fútbol italiano, el Inter de Milán derrotó 2-1 a su rival local, el AC Milán, y ahora tiene 86 puntos tras 33 jornadas, y con solamente 5 jornadas restantes, ya el Milán no puede alcanzar al Inter, así que el Inter es campeón de liga y clasifica automáticamente a la Champions League. Esto también significa que el Milán está en la Champions League y la Juventus. Lo que todavía tenemos que descifrar es si el Bolonia o la Roma o el Atalanta, uno de esos tres también va a clasificar a la Champions League del próximo año. Lo que pasa es que eso se va a decidir.
¿Cuánto hacía que no ganaban ellos un título, Pepe?
No mucho, 3 años. No mucho. Porque la Juventus...
En Italia hay su variedad, ¿no?
Hay más variedad que en la Bundesliga, pero no hay tanta variedad.
Más variedad que en la Bundesliga en casi todos lados.
Claro, sí. El Bayern de Múnich había ganado 11 consecutivos.
Exacto.
Y la Juventus hubo un periodo que ganó de 13 años, ganó como 8. Así que no te creas. Italia hay más variedad que en Alemania, pero no
bueno,
tanto.
Cualquier cosa mejor que Francia.
El Paris Saint-Germain, que va a ganar otra vez este fin de semana.
Ya lo que tienen que hacer es inventar un trofeo para el segundo lugar para que tenga interés a la liga y ya.
Compara esto a los deportes norteamericanos. Imagínate tú que los Dodgers o los Yankees ganen la Serie Mundial 15 años consecutivos.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Pero no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque el sistema no te lo permite. Aunque tú tengas el mejor récord del béisbol de las grandes ligas durante 10 años, vas a tener suerte si ganas 3 series mundiales en esos 10 años.
Además, no logran tener el mejor récord. En la pelota es muy, muy difícil.
Correcto. Pero es que además de eso, ningún equipo ha repetido como campeón mundial en béisbol en más de una generación. ¿Cuál fue el último? A ver, por favor.
Yankees.
Y en la NBA también es difícil, en el fútbol americano es muy difícil. ¿Por qué? Porque el sistema no está hecho para que en este país nadie gane 8, 9, 10 títulos en forma consecutiva.
No, claro que no.
Así que muy bien. Así que eso es el fútbol por ahora. Nos vamos ahora para que Alfred llore un poquito más, y no tiene nada que ver con el dolor de espalda. Tiene que ver con el baloncesto profesional de la NBA. Esta madrugada los Lakers de Los Ángeles se dieron cuenta que se ven abajo en la serie 2-0 contra los Nuggets de Denver. Los actuales campeones mundiales derrotaron por 2 punticos a los Lakers en el segundo juego de la serie, y eso significa que Nikola Jokic y compañía, a propósito, Jokic con un triple doble, 27 puntos, 20 rebotes, 10 asistencias.
Ay, eso para él es un día, eso es un lunes en la oficina.
Y tú sabes que yo vi, en acción y ni siquiera estaba sudando.
No sudo.
¿Qué significa esto? Que ahora la serie se traslada a Los Ángeles, donde los Lakers se ven obligados a ganar, porque si no, apaga y vamos. Y los Nuggets están saboreando la posibilidad de eliminar por segundo año consecutivo a LeBron James y a los Lakers de Los Ángeles de los playoffs. Yo quiero que Alfred me diga, porque yo sé que él está al tanto, de qué fue lo que pasó con los Lakers, porque en un momento dado tenían una ventaja de 20 puntos.
No pudieron, no solamente con Jokic, ¿no? Sino que no pudieron por ejemplo, con Michael Porter Jr., que fue muy importante en ese juego, con Jamal Murray. Jamal Murray es difícil. Los Lakers, ¿quién es su mejor defensa en cuanto a los jugadores pequeños? D'Angelo Russell. D'Angelo Russell no puede ni con Jamal Murray ni con Michael Porter Jr. Esa es la realidad. Esa es una de las grandes realidades de los Lakers. Yo te voy a decir una cosa. Uno le puede gustar un equipo, pero uno tiene que ser realista, objetivo y realista.
Sí, claro.
A los Denver Nuggets, a los Lakers no le ganan. Si le ganan es un milagro del baloncesto. Si tú miras el juego de Davis, los dos primeros juegos de LeBron, tú no puedes decir que lo han hecho catastróficamente mal. Incluso D'Angelo Russell ha hecho más de 20 puntos. El problema es que son tres jugadores anotando, los demás jugadores realmente no tienen esa alta productividad ofensiva. Y la realidad del asunto es que Jokic es prácticamente invencible, es imparable. Este es el mejor jugador de la NBA ahora mismo, junto con Luka Doncic y junto con, quizás con Gilgeous Alexander, Anthony Edwards, que va a tener un gran futuro, Joel Embiid. Por ahí están los tiros, por ahí están los mejores jugadores de la NBA hoy por hoy. Yo creo que simplemente se ha hecho lo que se ha podido. Quizás le ha faltado un poquito de ofensiva a los Lakers, quizás en los dos primeros partidos podemos decir que Hachimura pudo haberlo hecho mejor. Pero la realidad del asunto es que no tengo mucho que reprocharle a los Lakers ni a LeBron James. Creo que lo han hecho bien, teniendo en cuenta que están jugando contra un equipo tan poderoso como son los Denver Nuggets.
Correcto. Bueno, ellos sabían que le iba a tocar los Denver Nuggets si avanzaban a los playoffs por su bajo rendimiento durante la temporada regular. Les costó muchísimo a los Lakers clasificar a los playoffs. Y ahora se tienen que topar contra el segundo mejor clasificado. Y eso que mira la suerte que tuvieron los Lakers. Hasta 3 días antes de que terminara la temporada regular, los Nuggets eran los primeros clasificados. Pero luego vino Oklahoma City Thunder y le pasó por encima.
Por eso que te digo que Alexander para mí es el candidato a MVP. Sí. Uno de mis grandes candidatos a MVP.
Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los Lakers jugando en casa su próximo partido para por lo menos ganar un juego?
Anotar más puntos.
No, pero es que no es así de fácil. No. Con esa defensa. Mira, anoche.
Claro que no, pero por ejemplo, Austin Reeves, 9 puntos ahí.
Bueno, anoche Davis.
Austin Reeves es un hombre que puede anotar 20 puntos.
Tuvo 32 puntos Davis anoche.
Pero es lo que te estoy diciendo, Pepe. Davis y LeBron James no son el problema.
No.
Davis está jugando, como dice.
¿Y el japonés?
En béisbol, Hachimura. Ese problema no está anotando mucho. Ayer tú sabes cuántos puntos echó Hachimura.
¿Cuánto?
3.
¿Eso es todo?
Con eso no se puede ganar, Pepe.
No, por supuesto que
ese
no.
Hombre anota más de 16 puntos de averaje en la temporada.
Sí,
te estoy diciendo, la baja producción de Hachimura y de Reef es lo que hay. Pero claro, ellos no están anotando porque están bien defendidos por un equipo de Denver que sabe lo que está haciendo. ¿Quién defiende a Austin Reef? ¿Quién lo defiende? A Austin Reef lo defiende Jamal Murray.
Sí.
O Caldwell Pope, que por cierto era de los Lakers. Y que es un experto en defensivo y lo dejaron ir. Y a Hachimura lo defiende Michael Porter Jr. No chance.
Bueno, la derrota fue por 2 puntos. Vamos a ver si los Lakers pueden ganar su próximo partido en casa. Mientras tanto, los Knicks de Nueva York por 3 punticos vencieron a los 76ers de Filadelfia, 104-101. Y también han tomado ventaja de 2-0 en la serie. Y eso ocurrió pese a que Maxley metió 35 puntos con 9 rebotes y 10 asistencias para el equipo de Filadelfia, que aún así se las arregló para perder el partido por 3 puntos. Y los Cavaliers de Cleveland, con ventaja de 2-0, vencieron por 10 puntos a Orlando Magic. Mucha gente piensa que Orlando Magic está en estos playoffs haciendo turismo. Y los Cavaliers están a punto de tomar ventaja en esta serie 3-0.
Ese equipo, los Cavaliers, que cogen un miedo. Porque tú los miras y no tienes a nadie. ¿Quién es su estrella? Donovan Mitchell.
Sí.
¿Esa es su estrella?
Imagínate.
Pero cuando tú vienes a ver, es un equipo que no tiene nada que perder, que tuvo viene de tener una gran temporada regular, muy por encima de todos los pronósticos que daban las casas de apuestas, los algoritmos que miden los pronósticos, todo. Esta gente ha superado cada uno de esos pronósticos.
Sí.
Con un solo jugador que se puede considerar estrella, que es Donovan Mitchell, y un conjunto de jugadores con Mobley, Allen, Struz y Garland, que son buenos, pero nada superestrella.
Si a mucha gente le suena el nombre Cleveland Cavaliers, es porque ahí comenzó la carrera profesional de LeBron James.
Uh-huh. Él puso está en el mapa, vamos a decir.
Así es. Y mucha gente en Cuba, seamos sinceros, mucha gente en Cuba que seguía la NBA de vez en cuando, porque en aquel entonces era muy difícil para un cubano estar metido todos los días en la NBA, pero LeBron James, los pocos que sabían quiénes eran los Cavaliers de Cleveland, es que ahí jugó LeBron James.
Ahí juega. La época que LeBron empezó ahí jugando en San Antonio, por ejemplo, en Cuba yo trabajaba en el turismo y en los hoteles que sí están los canales de televisión, ESPN y eso, todos los trabajadores del hotel estábamos siempre pendientes de lo que pasaba con Cleveland por LeBron James.
Claro.
Entonces tú en Cuba seguías los equipos, ciertos equipos, y es lo que tú dices, en Cuba no se sigue la NBA en general, sino hay ciertos equipos porque son de los que tú sabes que tienen a alguien que es relevante y son los que tú puedes ver en los resúmenes de ESPN y cosas así.
Así es.
Entonces tú seguías a San Antonio por Tim Duncan, ¿me entiendes? Tú seguías a los Orlando Magic cuando estaba Shaq, después a los Lakers por Shaq y Kobe. Correcto. Y después, o sea, eran ese tipo de jugadores que tú seguías porque estaban tal jugador en el equipo, ¿no?
Bueno, esta noche...
Wiki en Dallas, por ejemplo.
Así es, esta noche en la NBA, comenzando a las 7:30, los Soles de Phoenix contra los Timberwolves en Minnesota. Los Pacers de Indiana se enfrentan a los Milwaukee Bucks. Y a las 10 de la noche, los Clippers de Los Ángeles reciben a Luka Doncic y compañía. Esa serie 1-0 a favor de los Clippers. Y si quieren adelantarse un poquitico más, el miércoles 24 de abril, el Miami Heat, con la difícil tarea de ir a Boston y empatar la serie contra los Celtics.
Eso está igual que los Lakers. Sí. Un milagro.
Eso es lo que yo pienso
para
también.
Para que alguien le gane este año a Boston o a Denver, son milagros. Para mí son los dos equipos que van a ganar a la final.
Y te digo una cosa, sí, yo estoy de acuerdo con ese comentario. ¿Y quién ganaría esa final, hipotéticamente?
Va a ganar Boston esta vez.
¡Oh! Bueno, vamos a ver qué pasa.
Juan Pernado va a estar feliz como la perdiz.
A las 7 p.m. mañana el Miami Heat tratando de derrotar a los Celtas en casa. Yo lo veo prácticamente imposible. Las apuestas en Las Vegas, creo que es 7-3 que gana Boston fácilmente. Y Oklahoma City Thunder, el primer clasificado en la Confederación del Oeste, contra los Pelícanos. Por ahora Oklahoma controla la serie 1-0. Y por si acaso se han preguntado cuándo van a jugar los Lakers otra vez, bueno, van a jugar el jueves por la noche a las 10 p.m. en casa contra los Nuggets de Denver. Filadelfia recibe a los Knicks de Nueva York. Y Orlando Magic espera no aparentar que hace turismo en estos playoffs, porque reciben a los Cavaliers de Cleveland el jueves a las 7 p.m. Entonces, ¿a ti te gusta Cleveland en esta serie?
Me encanta. Cleveland va a ganar la serie.
Knicks contra 76ers. Los Knicks fácilmente.
No. Esa es la serie más pareja que hay, una de las más parejas.
Entonces,
me parece que los 76ers se pueden dar un susto. Los Knicks tienen un buen equipo.
Interesante.
Pero los 76ers...
No me has dicho Pelícanos, la serie de los Pelícanos y Oklahoma City Thunder.
Oklahoma City Thunder.
4-1.
Van a sorprender al mundo. Tienen a quien yo considero... a ver, o sea, en todos los deportes nos pasa la misma historia. ¿Quién es el verdadero MVP? Le han dado MVP a Shohei Ohtani, quedando último lugar el equipo. Casi último lugar Los Angelinos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Que quién es el verdadero MVP? Estamos hablando de un equipo de Oklahoma City Thunder que tiene a un jugador que es Alexander.
Correcto.
Que para mí... lo fue todo para este equipo. Y el repertorio que tiene alrededor de él no es mejor que... ¿Sabes que estamos viendo un equipo? Por ejemplo, los Lakers tienen LeBron y a Anthony Davis. Tiene a Angelo Russell. Cuando tú, es que el propio Jokic tiene alrededor a Murray. Tiene alrededor... Este muchacho no tiene un staff de soporte como el que tienen otros equipos. Este muchacho acaba de poner a su equipo ahí. Sí. Es el verdadero jugador más valioso para un equipo en la NBA este año. Es uno de ellos. No estoy diciendo que sea 100%. Yo entiendo que Luka Doncic merece el MVP. Y Jokic también. Pero mira los jugadores alrededor de Luka Doncic. Mira los jugadores alrededor de Alexander.
Música, maestro. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan todos muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen. Con la escritura.